el caso Ramón González Daer, ¿en qué etapa está ahora? O sea, tenemos ya una condena, hay otras carpetas abiertas, otras investigaciones en curso. ¿Eso no debería, digamos, considerarlo el juez o la jueza que vaya a plantear si él sí o no con libertad, si sigue, digamos, con medidas alternativas a la prisión? Porque, claro, no es lo mismo que yo te diga, en este proceso él tiene una expectativa de pena de tanto, pero si ya tiene una condena y tiene otras causas que se están abriendo, hay como que más estímulo como para que el hombre se fugue.
Sí, es así, Luis. En realidad, justamente el peligro de fuga preceptuado en el artículo 243 habla de tal situación y es una cuestión de sentido común. Él está con una condena, una imputación y cerca de 7 investigaciones abiertas en su contra. Entonces, el peligro de fuga es más que latente. Yo considero, y es una opinión externa, ya que no, primero no soy el fiscal de la causa y segundo es una cuestión jurisdiccional, que al momento de la imposición de medidas, yo considero que la única medida posible es la prisión preventiva, ¿verdad?
Eso depende de...
Solo que tenemos... Sí. Claro, tenemos un problema sistémico en el sentido de que tendemos que esperar esa audiencia de imposición de medidas y ahí chocamos, el sentido común choca con el formalismo, porque en realidad esa audiencia de imposición de medidas puede tener dilaciones que nosotros conocemos en nuestros sistemas. Se pueden presentar ciertos incidentes, nulidades y compañía, y a partir de ahí no realizarse esa audiencia de imposición de medidas. Es por eso que al momento de que yo realicé la imputación en el año 2019, también ordené la detención justamente para evitar esa dilación, y yo creo que si no hubiese tomado esa decisión, hoy día no tendríamos ni siquiera la audiencia preliminar, ¿verdad?
Lo otro que te iba a preguntar, Osmar, el caso de Arza, ¿cuál es el punto? O sea, allí todavía no hay ni siquiera imputación, por eso no se pudo impedir que él saliera del país.
No, todavía no hay imputación, y aquí tenemos que ser bastante claros. Esta causa tiene una multiestafa, podríamos llamarlo, porque él lo que habría hecho es estafar a un centenar de personas, ¿verdad? Y evidentemente una imputación se basa sobre hechos, entonces yo tengo que construir primero los hechos como para poder imputar, porque justamente una de las causales de nulidades de las investigaciones es que la no coincidencia de los hechos en la imputación con la acusación. Entonces yo no puedo ser irresponsable e imputar ahora por algo que todavía no sé con puntualidad cómo ocurrió, y después tener que acusar de otra manera, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos ahora, nuestra línea investigativa, es construir esos hechos a través de que las informaciones de bancos que van a ir llegando, y haciendo un paralelismo, es parecido al trabajo que hicimos en el caso de Ramón González Daer. Tenemos que seguir el dinero, seguir los cheques, ver quiénes son los endosantes. Recordemos que aquí habrían utilizado cheques de terceros y demás. Entonces es un trabajo todavía inicial. Cuando yo tenga la suficiencia de la sospecha necesaria, ahí voy a realizar la imputación, pero paralelamente también estamos haciendo las declaraciones testificales de esa persona. Tenemos que tener en consideración de que hasta el momento tenemos una sola denunciante por estafa a este señor, y el resto, todos sabemos de que él ya se ausentó del país. No sabemos si cuál es el motivo de ello. Podemos presumir por una cuestión lógica que se está
fugando,
está corriendo de la situación en la que está pasando, pero ni aún así hay denunciantes formales. Entonces eso es algo que llama la atención, y por eso es muy necesaria esas declaraciones testificales para, y acá hay que ser claro, para saber si fueron víctimas o fueron cómplices de esa estructura.
¿Qué hacía Luis Arza?
Luis Arza, él nuestra hipótesis es que él lo que hacía era prometerle ciertos negocios a diferentes personas, y esos negocios eran diversos. Por darte un ejemplo, Luis, tenemos información de inteligencia de que él habría comprado unos aviones, dos en realidad, y los estaba pagando a 60 cuotas. Hizo una entrega y posteriormente iba pagando en cuotas. Que él hacía parecer de que ese avión ya era suyo, él habría vuelto a vender ese avión sin que todavía haya pagado la totalidad de las cuotas. Y por otro lado, estaba haciendo un consorcio con unas personas, con una persona jurídica, y diciendo de que el avión era suyo. Entonces estaba haciendo trabajar el avión, vendió una vez el avión y no pagó encima. O sea, esta es una situación en particular. Y en esta situación en particular tenemos por lo menos tres afectados: las personas del consorcio, la persona a quien se le compró el avión y la persona a quien se le volvió a vender. Y este es solo un arista, un ejemplo de la actividad de que habría hecho el señor Luis Arza. Ejemplos como ese tenemos con ventas de animales, tenemos con compra de estancias. Entonces, lo que nosotros suponemos es de que él daba una fachada de cierta solvencia económica, y al final era todo ficticio, ¿verdad? Y con esa fachada iba engañando a estas personas. Eventualmente podría haber situaciones donde sí había cierto rédito, pero posteriormente sabemos de que al final de toda la historia habría estafado a todas esas personas, ¿verdad?
Pero además él tenía un altísimo nivel de vida.
Es así. Él vivía en esa casa que nosotros allanamos hacia la zona de Molas López, la cual habría comprado, entre comillas, porque esto era bajo una promesa de compra, pero al final no compró, y él hacía parecer de que la casa era suya. Por eso que hablo siempre de esta situación de lo que él exponía como una situación de solvencia, ¿verdad? Él se movía en ese círculo, viajaba en aviones que supuestamente eran propios, tenía estancias que supuestamente eran propias. Entonces, sí, él vivía una vida de opulencia aparentemente irreal.
Era un simulador.
Es así.
¿Y la vinculación con González Daer sería solamente esta plata que puso Ramón González Daer también para trabajar, para invertir en negocios como esto, o Ramón González Daer podría ser parte del esquema de Arza? O al revés, Arza parte del esquema de González Daer, ¿verdad?
Nosotros tenemos una suposición primaria con relación a lo que habría ocurrido con el señor Ramón González Daer, que es que por lo menos hay una porción ya como supuesto, por lo menos, porque acá tenemos que ver primero esa información bancaria, trazar esa información bancaria y ver las vinculaciones eventuales del señor Ramón. Nuestro supuesto es de que el señor Ramón, en realidad, cuando se habla en ese audio de los 10 millones de dólares, no es que lo dio en efectivo, sino que él, ¿qué hace? Le entrega cheques de terceros que serían víctimas siempre de su negocio usurario, y esos cheques son colocados por este señor Luis Arza. O ese era el trabajo que tenía que hacer él. Entonces, y seguramente tenía un porcentaje por ello, y al final lo que hace Luis Arza cuando se esconde, o se habría escondido, también se esconde del señor Ramón. No sabemos si estas solamente estas transacciones son las que se realizaron. Evidentemente eso lo tenemos solamente luego, de manera informal, por el tema de los audios. Eso vamos a tener que darle un seguimiento objetivo con el análisis de los informes bancarios, y a partir de ahí saber si cuál es la vinculación de ellos y desde cuándo.
Una cuestión final, Omar. Todo esto, tanto lo que hizo Arza como lo que hizo Ramón González Daer, esto se podía hacer sin la complicidad de funcionarios en el sistema financiero privado y en los organismos de fiscalización del Estado?
Yo considero de que de vuelta volvemos a la misma conversación que habíamos tenido al momento del caso Ramón González Dar como principal. Evidentemente los resortes de control, o los sistemas de control de los sujetos obligados no está funcionando. No puede ser que un joven de 33 años, y ya antes, cerca de los 30, 27 años, ya movía millones de guaraníes en el sistema financiero y nadie se haya percatado, primero en los bancos y segundo en las entidades de control, llámese superintendencia y CEPELAT, ¿verdad? Entonces, esto es una conclusión primaria y es una conclusión lógica a la vez, que es la misma que te hace vos. Evidentemente, el control no está funcionando y ahí tenemos que ver si el control no funciona adrede o el sistema no funciona. Y eso vamos a ir delimitándolo en esta investigación.
Osmar, mi respeto de siempre. Muchísimas gracias.
Luis, que tengas buen día también a todo el equipo.
Omar Legal, caso Ramón González Daer, caso Luis Arza.